Bueno, señores, por poco y no hay un episodio más de En HD en el día de hoy. Si ustedes viven en República Dominicana o en Santo Domingo, ustedes saben el desastre que hay en la calle, inundado. O sea, eso es lluvia por un tubo y en este país caen dos gotas y yo no sé qué es lo que pasa. Imagínense cuando cae tremendo aguacero como el de hoy. Una cosa increíble. Milton, dime, ¿tú lograste llegar de tu ciudad?
Sí. Llegué, estamos aquí.
Gracias a Dios que saliste tempranito, si no...
Gloria al Señor.
Te hubiera tocado la pelita. ¿No, no te tocó nada? ¿No estaba lloviendo?
Me tocó algo. Sí.
¿Y qué te pasa en la garganta?
Yo no sé lo que me pasa a mí. ¿Qué cuando yo... Me estoy aguantando, Señores, parece, miren.
¿Te compraste la mentica, no?
No, pero es que me pasa en momentos que yo necesito que no pase.
Y tú sabes, te voy a hacer una maldad casi ya.
Dime.
Tenemos hoy un tema muy interesante. Bebe agua, sí. Tenemos un tema hoy bastante interesante que por su nombre puede sonar hasta demasiado profundo. Casi de la NASA.
Sofisticado.
Edge Computing. Wow. Eso sonó muy así de que... Yo estaba en un evento que no voy a decir de quién es porque... sí. Es más, lo voy a decir, pero tú no puedes hablar. Estaba en un evento precisamente de Banco Popular que se llama Impulsa Popular. Estaban muy buenos los temas que se trataron. Como cada año, yo tengo ya van 9, yo creo que yo he ido a todas. Y para los emprendedores, eso fue un palo en cuanto a informaciones. Y Milton tuvo que salir ahora mismo, se puso malito de nuevo, como a él le pasa cada cierto tiempo. Mira, revisaron si hay papel en el baño para Milton. Ah, ok, no, era bebiendo agua que él estaba también. Entonces, la maldad que te iba a hacer, que yo sé que tú no puedes hablar mucho, pero...
No, ya estoy ready.
Yo quiero que seas tú que presente, porque nosotros no somos ningunos expertos en Edge Computing. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando uno no es experto?
Y
buscar los refuerzos que sabes.
Ok.
¿Verdad? Entonces, yo voy a dejar que seas tú que presente a nuestro invitado de hoy, que está repitiendo.
Oh, sí, en verdad. Yo vine la primera vez que tú
no, aquí. No estaba
aquí. No, es verdad.
No, ¿por qué yo no estaba aquí? Qué raro.
Es verdad.
Bueno, señores, verdad que hubo un tema, sí, que yo no estuve aquí. Hoy tenemos, señor, aquí a Jam
Malito. Te voy a ir de malito,
correcto.
Y, Jam, ¿cuál es su puesto en ese lugar allá? Para que usted lo diga así, porque soy yo bonito como ustedes lo dicen.
Soy yo bonito. Soy el country manager para Schneider Electric.
Ay, mi madre.
Country
manager. Oye, tiene la palabra country, tiene la palabra manager y está en inglés.
Ya lo sabes.
Da dinero, mira, ahí.
Para que tú veas. Entonces, señores, se oye así de que. El tipo es duro, ¿verdad? Pero es que él también es fuerte de todo, señores. y hoy vamos a hablar de eso, de Edge Computing.
Correcto.
Cuando se oye de que Edge Computing...
La primera pregunta que tiene que salir es...
¿Qué es eso?
¿Qué es eso y para qué sirve eso?
Dele para allá.
En términos generales, obviamente, que lo vamos a desmenuzar en breve.
Bienvenido, dele para allá.
Rápido. El Edge Computing viene por lo que es el Cloud Computing. El tema del Cloud... Viene el edge, el branch, cómo tú trabajas todo lo que es el borde. Uh-huh. Cómo tú trabajas todo lo que es el borde del el equipo de cómputo. Está las soluciones de cloud, las soluciones de edge. Simple y llano.
Ok.
Entonces, te voy a explicar más adelante cómo se desglosa cada cosa y por dónde vamos.
¿Y qué ventaja tiene, por ejemplo, el edge computing respecto a... O cómo tú me lo compararías con cloud computing? ¿Cómo Bien. Una empresa decidiría... Ah, no, el cloud no es lo que me tocaría hacer. Me convendría.
Vámonos por el edge. Uh-huh. Perfecto, excelente. Mira, el cloud parte, como todos lo sabemos, todas las empresas migran al cloud por el tema de los correos, el tema quizá que tengan algunas herramientas que la quieren nivelar en el cloud, no quieren tener un almacenamiento. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Cuando tú migras equipamiento crítico al cloud, uh-huh. viene la falta de ancho de banda. La falta de latencia, o sea, una latencia mayor, porque tú necesitas una respuesta más rápida.
Ajá.
Entonces, ¿cómo tú ejecutas con una mejor latencia, con un mejor ancho de banda? ¿Cómo tienes mejor respuesta? Teniendo aplicaciones en el Edge Computing, internamente en tu empresa. Entonces, esa es la diferencia principal. Por eso es que el Edge surge. El Edge surge por el cloud. Porque al ver tanta demanda en el cloud, todas las empresas empiezan a migrar al cloud. ¿Pero qué pasa? Tú puedes migrar un correo electrónico,
uh-huh.
un servidor de correo al cloud uh-huh. perfectamente. Eso es rápido. Imagínate un banco que tenga tabletas inteligentes y necesiten respuesta del usuario ASAP, rápida. Imagínense que ese servidor tenga que ir al cloud Y quién sabe dónde esté la empresa que tengan almacenado esa información. Quizá tú estás aquí en República Dominicana, pero eso está en Alemania, por ejemplo. Y tú no sabes qué tiempo te va a tomar eso ahí rápido. Puede ser que se caiga. Puede ser que el equipamiento donde está el cloud instalado no te dé... O sea, te fuera de servicio. Entonces, por eso muchas empresas prefieren tener un equipamiento físico.
Sí.
Tu servidor, tu router, tu equipo de energía protegiéndolo. Sí. Para poder tener información más rápida y precisa. Eso, óyeme, por ahí parte lo que es el edge. Por eso muchas empresas como el retail, la banca, gobiernos, empiezan a preferir tener sites remotos.
Alternos.
En diferentes lugares. En lugar de tener un solo site, no saben dónde. Y también otra cosa, el cloud es público. Tú tienes información quizás crítica, si tú trabajas en un banco, por ejemplo, información crítica de personas, que tú no puedes tenerla ahí. Entonces tú necesitas tenerla en tu red privada.
Sí, que precisamente ahí también entran mucho, puede que entren leyes y cosas así, porque
correcto,
por ejemplo, en, creo que en China está prohibido como que los datos de los usuarios estén fuera de China.
Sí.
Así mismo creo que pasa lo mismo en Europa, hay un asunto con la data de los usuarios. Correcto. Tú sabes que hay como leyes específicas que incluso los websites tuvieron que poner unos disclaimers y una cosa con la data que se le pide a las personas que están en Europa. Ahí entraría ese tipo de computación.
Es correcto. Esto viene porque, señores, cada vez hay más dispositivos conectados a la red.
Claro.
Cada vez hay más dispositivos. Imagínate un carro eléctrico. Un carro eléctrico que esté manejando, se esté manejando solo, y que ese carro eléctrico tenga que ir a la nube a imaginarse, a decirle, mira, aquí hay una esquina o no la hay. Me hace que ese carro eléctrico ahora hoy en día viene con su configuración interna, viene con todo interno, para él mismo responder y no tener que ir a la nube a preguntarle si hay una esquina o hay un badén.
Claro.
Ahora, ¿y qué limitaciones pudiese tener, por ejemplo, el edge computing, hablando, por ejemplo, en términos de seguridad, privacidad, escalabilidad, interoperabilidad? ¿Hay alguna desventaja?
Una pregunta dura que hizo un muchacho. Dios mío.
Después de aquí yo me voy.
Tiro duro. En realidad yo no te diría desventajas. Yo te diría que tú tienes una mayor seguridad, tienes un mayor respaldo, porque tú estás cuidando tus equipos, sabes lo que tienes ahí, sabes cómo respaldarlo. En el tema de seguridad, señores, todos estamos aquí dispensos a que nos roben.
Sí.
A todos nos pueden robar.
Claro.
Pero ¿qué hace? Tú tienes herramientas para proveer eso. A diferencia del cloud, tú no sabes qué están usando. Cuando tú tienes algo en tu edge, en tu edificio, en tu IDF, como le digo yo, tú sabes cómo protegerlo.
Sí.
Y hay herramientas para eso. Hay herramientas que te ayudan a protegerlo. Entonces, desventaja como tal, yo te diría que es su pro y su contra. Ambas son buenas, tanto sí, el cloud como el edge. Pero el edge ha venido a reforzar lo que el cloud ha dejado atrás. El cloud muy bueno con su tema de correo, con su tema de información que no es tan crítica, no es tan rápida. Cuando vamos a información crítica, fíjense que casi todas las empresas de gobierno, bancos, hasta mismo retail. Fíjense que tú vayas a hacer una compra en alguna tienda o algo, y tú vayas a revisarla por internet, a ver si está disponible o no está disponible. Imagínense que tú estés conectado a las redes de ese retail y tú puedas ver todo en línea.
Sí.
Si hay inventario, si no hay inventario, si tú lo quieres, no lo quieres, si lo compra, no lo compra. Entonces, son ventajas que tú manejas al tenerlo ahí, a la mano, al día a día.
¿Hasta dónde llega, por ejemplo, Schneider Electric con el tema de...
Electric.
Okay. Schneider Electric, discúlpenme. Ustedes saben que me dan unas cosas, ¿verdad? Pero, ¿hasta dónde llega, por ejemplo? ¿Cuál es el alcance de los dispositivos, por ejemplo, que pueden ofrecer?
Correcto.
Para, o sea, yo soy una empresa y quiero contratarlos a ustedes para que ustedes me ayuden en ese tema de yo tener mis sites, por ejemplo. Tal vez en el edificio, pero tal vez yo quiero otro, en otro lugar, o sea, como una alternativa a un desastre o lo que sea. ¿Ustedes llegan hasta esos puntos y hasta dónde pueden...?
Tú llegaste al lugar adecuado. Yo siempre he dicho a las personas que conozco que siempre búsquense un buen asesor, porque un vendedor te lo va a vender cualquiera.
Claro.
Vendedor te va a vender eso que está ahí, eso se mueve, olvídate, cómpralo.
Pero no le vende.
Pero un asesor te va a ayudar a identificar tu necesidad y saber cómo atacarla. En Schneider Electric hemos preparado soluciones para eso, para el edge, preveniendo lo que es el tipo de edge. Porque todo está conectado y todo necesita energía.
No. Sí, sí, claro.
Todo necesita energía. Imagínese un equipo que te vale $10,000, $15,000, $20,000 y que tú no lo tengas protegido. Que se vaya la luz, como sabemos que en este país no se va la luz. Que se vaya la luz y tú no tengas un sistema de respaldo. Y también hemos creado, aparte de los UPS, hemos creado lo que son los micro data center.
Bien.
Micro data center son esos pequeños gabinetes. ¿Sabes que un data center, por ejemplo, es una construcción masiva, grande, que tú instalas diferentes racks, pones un aire perimetral, pones UPS, pones servidores, un data center completo. Mírate eso, micro, pequeño. Tenemos soluciones para eso, soluciones que son micro, que son ideales para sucursales, que tú las puedes poner en cualquier sitio. Tenemos tanto estético, que se ven bonitos, que parecen hasta un gabinete normal, como un closet.
Okay.
Y tenemos que son más robustos, que ya vienen con rejillas, que no necesitan tener tanto que sea tan lindo, vamos a decir. Exacto,
eso está guardado.
Eso está guardado. Eso
no va a ver el que venía atrás.
El que va a abrirlo y cerrarlo. Entonces, tenemos los micro data centers.
El cajón negro grande ese.
Correcto. Entonces, los micro data centers ya viene preparado con lo que es monitoreo, con lo que es energía UPS, con lo que es la distribución eléctrica.
O sea, eso nada más tú lo enchufas y lo prendes.
Eso tú nada más conectar, pones tus equipos y vamos arriba. Entonces, hemos lanzado lo que son los UPS en litio.
Ok.
Para compensar...
En litio.
Baterías en litio.
Pero bien. Yo no había escuchado, señores, eso, ¿en verdad?
Eso es lo que está matando ahora mismo. Ya es... Para allá que vamos todos.
Mira, el litio... Y era algo raro porque... O sea, el litio es tan popular... Pero que yo no había visto que utilizaran el litio para...
En UPS ya hemos lanzado una gama... Tanto en la parte pequeña de los día a día... De que van en casa... Hasta la gama que son trifásicas, que son las
ya grandes. ¿Ya se consiguen aquí?
Ya se consiguen aquí.
Pero bien. Tengo una pregunta de eso ya.
Ya se consiguen aquí. Lo bueno del litio, ya que tú mencionamos el temita, la ventaja es que cuando tú cambias una batería en 3 años, en tradicional, tú duras 10 para cambiar aquí.
Exacto.
El peso. No sé si tú has levantado un UPS.
Ay, mi madre.
UPS pesa.
Son carísimos. Una vez yo fui a cambiar la batería de uno. Yo tengo unos UPS. Bueno, la PC. De esos que son grandotes, que vienen como con 2 baterías pegadas.
Chachi.
Sí, loco, sí, sí. Pero eso pesa.
Men, yo fui porque yo fui hace como 1 mes y medio, 2 meses, creo, no sé, no me acuerdo. Yo fui a comprar varias baterías. Y yo fui con 2 UPS, uno de esos grandotes, uno más chiquito. O sea, eran 3 baterías. Tres baterías. Y yo... Más el equipo. Yo no podía con esa
forma. No. No hay forma. No hay forma.
Entonces, te vas diciendo
del por peso... Por eso, el peso del tradicional... Óyeme. En litio, baja un 70%.
Y el cambio de la batería en caso de que lo necesitemos, por ejemplo.
Por ejemplo... Claro. Mucha gente me pregunta... ¿Yo puedo cambiar un UPS tradicional y ponerle batería de litio? En realidad, no.
No.
En realidad, tiene que... Porque son... Vienen cajones diferentes. Entonces, tú necesitas un UPS que soporte el litio.
Ok.
Por el tema del calor, el tema de cómo se conserva el equipo. Entonces, ya también tenemos batería disponible para el reemplazo en lo que es el litio. Okay. Entonces, cuando tú dices, cónchale, cambiando de tradicional, batería tradicional que te duran 3 años, pesa muchísimo, el espacio es mucho mayor, tú pasas al litio, te duran 10, pesa 70% menos, cónchale, y te coge menos espacio.
Un palo.
Y te dura más.
Si tú me hubieses dicho que la batería no se cambian porque vienen selladas para proteger, porque yo le hubiese dicho, eso está bien, eso va a durar 10 años.
Y aún así se puede cambiar igual de fácil.
Se puede cambiar igual de fácil. Simplemente.
Durísimo.
Un palo. Por eso, con el Edge, hemos hecho lo que son los micro data centers, UPS de litio,
bien,
para reforzar esa parte. Para que los clientes puedan prepararse y tener su IDF, su sitio, con eso.
Esos micro... ¿Micro qué?
Micro data center.
¿Necesitan funcionar como satélite de un data center o pueden funcionar...
Separado, sí, standalone. Hay diferentes formas de trabajarlo. Todo depende de cómo el cliente tenga la necesidad.
Te lo pregunto porque tú mencionaste lo de sucursales.
Correcto.
Que asumí como que, ok, necesitan de un centro.
No. Simplemente tú puedes hacerlo de diferente manera. Si tú eres una empresa grande que tienes múltiples sucursales, tú puedes instalar diferentes micro data centers en diferentes sucursales y tener un site principal, sin problema. Pero si tú eres una empresa pequeña que tiene solamente una oficina, tú no quieres invertir construir, diseñar un espacio para un data center completo, tú puedes adquirir un micro data center que viene desde 24U hasta 42.
Ok.
Viene...
Espérate un momento. Para la gente que no sabe lo que él está diciendo ahora mismo, de que 24U...
Eso es el tamaño, el espacio. Exacto.
Un rack es como un estante.
Un armario.
Exacto. Que tiene muchas líneas. Esa línea le llaman una U. Para una que U. Sepa, una que U. Ahí correcto. Va como la computadora no son derechos, van a acotar. Usted se lo estoy bajando.
A nivel dominicano.
Y entonces los UPS también van acotados así. ¡Ra! ¿Qué te iba a preguntar? Eso mismo. O sea, los UPS vienen raqueables.
Vienen raqueables para eso, correctamente. Pero vienen listos ya.
De litio raqueable. Está durísimo eso.
Sí. Y una pregunta. Adelante. Por ejemplo, vamos a poner una empresa pequeña que use uno de estos micro.
Micro data center, correcto.
¿Cuál es tipo de uso tú has visto que se hayan dado aquí? Que tú puedes mencionar, por ejemplo, una ferretería lo usa para qué sé yo qué cosa, un X tipo de negocio, o sea, como para que la gente lo vea en uso y diga, ok, por si a este tipo de negocio le sirvió para esto, eso quiere decir que para mi negocio,
claro.
Que yo hago tal cosa, me puede servir para tal cosa. O sea, como para que la gente haga asociación, algún ejemplo que
tú puedas. Señores, miren, los micro data centers son válidos para todo tipo de empresas porque te va a permitir tener, como te digo, un espacio diseñado, pensado en todo lo que necesita un data center. Enfriamiento, uh-huh. Si lo quieres grande, porque hay uno que viene con su aire ya incluido. Los más pequeños vienen con ventiladores asistidos para sacar el calor.
Sí.
Su UPS, que es el sistema de energía.
En ese caso, ¿necesitan tener aire acondicionado? ¿Pueden tener una...?
Pueden tener aire acondicionado normal.
¿Y si no tienen aire?
Bueno, depende el consumo que tenga el equipo, okay. el gabinete.
Yéndolo también para el tema, obviamente, si tú metes varios equipos,
tiene que enfriarlo.
Todito van a generar mucho calor.
Sí, no, yo te lo pregunto pensando en el negocio que no tiene aire.
Mira, bueno, porque, exactamente, mira, vamos a poner el ejemplo de una ferretería. Una ferretería necesita, tiene un sistema de Oracle, tiene un sistema de monitoreo, necesita tener un control ahí de inventario, uh-huh. Tiene una base de datos, pero no tiene dónde instalar ese equipo, esos servidores. Uh-huh. Y tampoco tiene un control si la persona va creciendo, adquiere diferentes sucursales, por ejemplo, varias ferreterías, cómo él monitorea esos diferentes lugares. Uh-huh. Entonces, esto está diseñado para eso, para tú poder instalar un site, poder monitorearlo, porque tenemos herramientas de monitoreo que te permiten monitorear lo que es el EcoStructure, te permite monitorear todo lo que está pasando en ese micro data center. Ver si el UPS está encendido, ver si los PDU están encendidos, si el servidor o el switch o el router tiene tarjeta de monitoreo, uh-huh. Tú puedes verlo en la herramienta. Es como un dashboard prácticamente diseñado para ver todo lo que son las soluciones que están monitoreables. Todas las pueden ver ahí. Entonces, tú puedes, sin problema, no quiero que se limiten, cualquier tipo de empresa que necesite diseñar un espacio, tener un espacio, el Edge Computing está ahí para instalarse a nivel de los micro data centers.
Está súper interesante eso,
Marín. Y a nivel de consumo de energía, yo pensando, uh-huh. y para que tú me digas también la diferencia entre uh-huh. Lo que había antes del cloud, que correcto. Era que tú ibas a un banco y te encontrabas con un data center hasta para los email, un servidor del BlackBerry,
correcto.
Sello, todo local.
Pasillo viene frío, la nube, pasillo caliente, todo el mundo ahí junto.
Viene la nube, la gente pone una parte en la nube, una parte... Pero ¿cuál es la diferencia entre lo que había antes y lo que es el Edge Computing? O sea, ¿o es lo mismo?
No, mira, antes, es como tú decías, tenían un arroz con mango. Mm. Ponían todo junto y los servidores lo que hacían es que hacían diferentes VLAN y tenían diferentes segmentación de array y por ahí se iba una RAM y por ahí se iba la otra. El cloud está hecho para quedarse, la verdad. O sea, el cloud no se hizo por momento. Y muchas herramientas y sistemas se han ido al cloud. Y creo que se van a quedar ahí.
Y van a seguir, claro.
Van a seguir ahí y va a seguir creciendo. Mm. Pero el consumo de electricidad, el consumo de aplicaciones críticas, también va a seguir creciendo. Entonces, yo diría que cada quien va a tener su pastel, el cloud computing y el edge computing. El cloud se va a mantener con sus servidores de correo, con sus herramientas que no son tan críticas a nivel para un empresario, y el edge va a venir a segmentar y a dividir esa red, a tener tus aplicaciones de consumo más rápido, que necesitas más latencia, más ancho de banda.
Respuesta más rápida.
Tú vas a tenerlo entonces en el edge, en tu branch. pero, en tu sucursal.
Una cosa. En el caso de Edge Computing, yo veo como... No sé si me estaré equivocando, pero... Uh-huh. Veo que quizá va no tanto para la micro, sino más bien de pequeña hacia arriba. Y lo digo porque a la hora que tú tienes una implementación de Edge Computing, tiene que haber alguien que administre eso.
Sí, correcto.
Y una microempresa no tiene los recursos para... Tener una gente que administre eso por decir una. Probablemente sea más de una.
Tal vez lo tiene tercerizado.
Bueno, lo puede tener tercerizado. O ya... Que por eso que la nube viene también. Uh-huh, porque, uh-huh. por ejemplo, vamos a suponer una empresa pequeña que quizá necesite un sistema de contabilidad. Probablemente use uno de un servicio en la nube, un software.
Exacto. Exacto. Te paga por algo y
listo. Ajá. Entonces, no tienen que matarse ni por almacenamiento, ni ancho de banda, ni o sea... Básicamente, nada que tenga que ver con tener un departamento o una persona que administre eso.
Para yo darle un chin, tal vez, para ver si es verdad que yo estoy entendiendo. Malo, tú me corriges, ¿oíste? Miren, este detalle que tú estás diciendo, o sea, es verdad lo que tú dices. Tal vez esa persona necesita solamente el sistema de administración. Tú te conectas y dale para allá. Yo lo reviso por internet. Pero ahí lo está llevando a un punto en el que si aquí, por ejemplo... Uh-huh. Esa empresa tiene un aplicativo que necesita mantener, obviamente, y debe tener si la persona que le deba dar su soporte, que esté arriba de
y
eso.
Y que no sea de que el servidor, una PC en un escritorio,
una todo sucia. Una computadora en una esquina por allá, ¿me entiendes? O sea, sino que sea su...
Y hay casos.
Pero yo lo digo porque lo he visto.
Claro que sí. Tú me entiendes. Entonces, eso ya me imagino que para una persona que sí necesite... Pues, obviamente, porque no cualquier pequeñito. Dice, déjame yo darme este bombo.
Sí, sí.
O sea, porque también hay que entender. Queremos vender, pero debemos saber.
La necesidad es tan hecha para quien la pueda cubrir.
Claro.
Simplemente. Uh-huh. Entonces, tú estás en todo de acuerdo. O sea, tú puedes cubrir pequeñas, grandes, medianas empresas. Uh-huh. Dependiendo de tu necesidad, de lo que quieras hacer. Como dice Hipólito, quizá una empresa pequeñita lo que tiene es un sistema de contabilidad. Pero ahora yo te pregunto, ¿tú vas a crecer?
Claro.
¿Qué tú vas a hacer a futuro? Uh-huh. Quizá tú puedas iniciar con un servicio en la nube, pero en algún momento tú vas a querer tener esa información aquí, más rápida, más segura.
Sí,
claro.
Sí, que tú no dependas de internet para leer y escribir información que se supone que son locales.
Correcto. Imagínate que ese sistema se te vaya una hora y tú dejes de cobrar.
Eso es dinero eso perdido, dinero. Claro.
No, que se te vaya el internet. En vez de tú tener una red local
exactamente. Con la información. Se te va el internet. ¿Qué pasa?
Se cayó la empresa.
Fíjense que... eso una vez me lo dijo un profesor. El correo es lo más vital en cada trabajo. Porque fíjate que si tú no tienes un correo electrónico, ¿cómo comunicarte? ¿Cómo internamente tú mandas un mensaje, compartir un archivo? Uh-huh. Tú te quedas fuera.
Claro.
Tú te quedas fuera. ¿Qué tú puedes hacer? Tú puedes hacer todo lo que sea, pero ¿cómo tú mandas información? Uh-huh. Es un método de comunicación que el correo es lo que yo más uso en mi día a día.
Sí, es súper usado.
El 80% de mi tiempo es respondiendo, mandando o revisando un correo. El 80%.
Uh-huh. Y mira, que para que tú veas lo robusto que es el correo, que el correo está desde el inicio de internet.
Sí, desde el inicio,
correcto. Y eso lo que ha hecho es mejorar, pero el servicio per se el mismo.
Sí, claro.
Y no ha cambiado. Sin embargo, en algún momento en videoconferencia existía Skype. Ahora el que está de moda es Zoom. Cambian las tecnologías, pero el correo electrónico...
Siempre mantiene. Incluso que tú puedas decir, bueno, pero el chat podría llegar a sustituir ese tipo de cosas. Tú mandas un correo, agrega a la gente en un chat, miren ahí, y tal vez están en vivo. Ni siquiera así.
No.
El correo tiene como su propia personalidad.
Correcto.
Y es que una forma de darle como seguimiento a una conversación en un correo, no, el chat no lo ha podido hacer.
No.
Porque dime tú, yo una conversación con este tigre, 800 voice notes, ¿cómo yo hago una búsqueda?
No hay forma.
El precio, que él me dio un precio. A leerlo no hay forma.
A escuchar todos los mensajes de voz. A ver cuál fue que él te dio.
Por eso es que a él no le gusta mandar mensajes de voz.
Es duro.
Men, tú me mandaste un mensaje de voz hoy, loco. Sí. Primera vez en mi vida.
Que estaba manejando, loco. Estaba manejando.
Este pana.
No, yo como yo te mando como dos veces.
No te coge una llamada, no te...
No. Es que ya yo te he explicado que si tú te estás muriendo algo, tú me llamas.
Exacto.
Si no me llama.
Y no lo va a coger la llamada.
No, claro. Tú lo sabes.
Ese cotiza.
Mira, tú sabes que tú estabas mencionando de que ustedes, por ejemplo, llegan... preparan el espacio completo con todos los equipos.
Correcto.
Tú también mencionaste del tema de la energía, que lleva de el backup, por ejemplo, de energía que uno puede tener en caso de, por ejemplo, un día lluvioso como hoy. Puede suceder que hay un rayo, se va la energía en un espacio. O sea, ustedes también cubren ese tipo de soluciones. Veo que hablaste de baterías de litio ahora mismo.
Correcto.
Y estamos hablando mucho de empresas. También está para hogar. Tú mencionaste ahorita algo, creo, parecido.
Para el tema de hogar, en realidad, los UPS que han seguido escalando, han seguido surgiendo. Ya el tema de la parte de la batería de litio, los UPS, que ya se están diseñando pequeños justamente para eso.
Ok.
Para que las personas físicas, en vez de tener un UPS tradicional, lo compre con litio. Pero en el tema de micro data centers se enfoca mucho más en empresas.
Comprendo.
El sistema de monitoreo se enfoca mucho más en empresas. Eso es lo que abarca más el edge.
Comprendo.
A nivel de uso del día a día, a nivel de personas, lo que sí te puedo decir que tenemos los UPS, tenemos supresores de pico que ayudan a este voltaje.
Claro.
Tú sabes que tenemos un voltaje complicado aquí en República Dominicana. Entonces ya también hay UPS que vienen con su sistema de voltaje incluido que te ayuda a regular ese voltaje. Entonces, eso ayuda también mucho al que esté en la casa y recibe un apagón de luz. Cuando entra esa luz de golpe, no se le queme el equipo.
Eso está bueno. Entonces, que también aquí hay gente viciosa que ellos tienen un pequeñito data center que le ponen hasta FortiGates y de todo.
Sí.
Yo me quedo. Pero en una casa tú tienes eso.
Bueno, los sistemas también de... Por ejemplo, ahora que tú lo mencionas, yo tengo un cliente que una vez... diseñó una villa ahí en Punta Cana y él instaló un gabinete. Así me lo compró. Me dijo, yo necesito un gabinete con esto y esto y lo otro. Porque él instaló su sistema de luces, su sistema de sonido, su sistema de videovigilancia.
Sí, yo he visto en hogares que montan pequeños...
En hogares pero, lo pueden...
Por ejemplo, cuando gente que tiene cámara IP...
Pero es el equipo. O sea, yo he visto...
Necesita.
Yo he visto racks grandes en casa para manejar las luces, el sonido.
Sí.
Todo
sí.
Eso.
Yo tengo ya, ya prácticamente los servidores... Antes, eso era antes, que tuve un servidor que era un otro colo de todo el
site. Sí,
ya ahora un servidor puede venir a tener una U, una U, y se instala ahí sin problema.
Sí.
Un storage igual, tú lo pones en una U sin problema. Mm-hmm. Antes era unos equipos que había que cargarlo entre tres.
Sí.
Para tú instalarlo.
No, y el mismo también, ¿cómo se llama? El equipo de APC también eran...
Y también el consumo de los equipos actuales es menor que los de antes, porque cada vez son más eficientes. Y eso es algo que Schneider siempre empuja, la eficiencia.
Ok.
Siempre tratamos de mantener eficiente. ¿Cómo tú eres eficiente? Con un buen sistema de respaldo. ¿Cómo tú eres eficiente? Con un buen consumo de luz. Porque la luz es dinero.
Sí.
Entonces, si tú tienes un equipo que te regula tu voltaje, que te hace ser eficiente, si la computadora, el PlayStation, lo que sea que esté conectado, está pasando por un sistema limpio de energía.
El PlayStation, que se que mira, muchacho.
No. Yo tengo el 5 en la casa que lo compré hace poco y estoy ahí, de una vez lo protegí ahí.
Claro.
¿Por qué tú crees que yo cambié las baterías que te dije los otros días? Fue por eso.
Y una vez lo puse ahí y dije, no, espérate, aquí hay 30 mil pesos y hay que cuidar.
Pero bueno, acá.
Es así.
No, tú lo dices relajando, pero en verdad, o sea, yo. Desde mi casa, moviéndome un poquito a los temas de almacenamiento, por ejemplo, de energía. Uh-huh. Yo tengo, por ejemplo, mi televisión. Uh-huh. La tengo conectada. O la tenía porque tengo que trabajar ese tema que hablábamos fuera de la batería. La tenía conectada a mi APC, ahí, pa. Y entonces allá en mi oficina tengo el tema de las computadoras. Claro, es una laptop, pero tengo mi televisión, mi PlayStation, mis equipos importantes. Bien, porque en verdad yo he vivido momentos en el que se ha pasado, por ejemplo, día muy lluvioso, rayos, y yo me levanto y el aparato no prende porque no estaba conectado correctamente.
Correcto.
Un equipo caro, ¿me entiendes? Entonces, ya volviendo al tema otra vez, al edge computing, si tú, por ejemplo, estuvieses, o sea, hablándole a las empresas, ellas están todas escuchando ahora mismo, ¿por qué deberían moverse al edge computing? Tal vez, versus lo que tú mencionas de las otras alternativas que tenemos, ¿por qué deberían tenerlo? Sí, ya todo el mundo quiere moverse a la nube, ¿verdad? Pero, men, ¿y si pasa una catástrofe aquí en mi empresa? ¿Qué yo puedo hacer? ¿Por qué deberían tenerlo?
Tener sites alternos es una ayuda.
Claro.
Tener diferentes lugares de información, tener un backup. ¿Por qué es bueno tener tu información local? Una seguridad mayor.
Ajá. Uh-huh.
Te permite una mejor seguridad.
Velocidad.
Una mejor velocidad, un mejor ancho de banda. una eficiencia diferente, una latencia menor, porque va a haber menos riesgo de que pase algo.
Claro.
Porque, sincero, el cloud se cae y bueno, y...
¿Qué ha pasado, señores?
¿Qué ha pasado?
Pero, y para que te vaya por ahí mismo, ¿qué habilidades o competencias se debería tener para uno meterse en ese de edge computing? Por ejemplo, en una empresa, que haya alguien que sepa, ¿qué tiene que saber esa gente para poder manejar?
No. Simplemente, ¿qué necesita? Necesita tener el conocimiento básico de lo que vas a instalar, claro, porque necesitas saber qué estás poniendo, saber dividir y qué va al cloud y qué va al edge, qué va en tu branch, y tener facultades para poder monitorear todo lo que está pasando. Y en Schneider te ayudamos con eso. Te ayudamos con un sistema, como te mencioné ahorita, que se llama el EcoStructure, que te permite monitorear diferentes sucursales. Tú puedes tener diferentes, múltiples sucursales. Esto es agnóstico a cualquier solución. O sea, no importa la marca que tú tengas instalada ahí. El UPS fulano de tal, con el equipo tal, no importa. Todo se ve en la herramienta y te permite a ti, tú sentarte en tu computadora, si tú estás aquí en Santo Domingo, y tienes una sucursal que está en Baní, en Santiago, en lugar de tú trasladarte a ver qué pasó con ese equipo o con ese micro data center, con lo que sea, tú puedes verlo aquí, local, en una herramienta. Mira, ok, fue el PDU que se fue el UPS que se apagó, fue el switch que le pasó esto. Yo voy aquí. Entonces, conocimiento primario, o sea, saber poder identificar qué es principal y qué no. Identificarlo. Poder asesorarte, porque no todos sabemos. No, o sea,
ustedes brindan esa asesoría.
Ayudamos a los clientes para eso. Porque, señores, yo estoy aquí hoy, pero yo no sabía nada de esto hace un pasado. Entonces uno, porque este asesoramiento,
sí.
Siempre hay un maestro que te ayuda a crecer, a crecer.
Y por ahí mismo. Por ejemplo, una gente que está oyendo ahora y dice, yo quiero meterme a ayudar a pequeñas empresas a implementar eso. Yo quiero convertirme en un técnico asesor de eso. Un
reseller.
¿Dónde?
Un reseller.
Puede ser un reseller. O sea, sí. Una gente que vaya a esa ferretería y le diga, mira, tú necesitas esto, yo me encargo de... Como tener diferentes igualas, por ejemplo. Para irnos a los más pequeñitos. ¿Dónde esa gente pudiese comenzar a estudiar, digo yo? ¿Hay algún curso, alguna certificación... algún sitio web que esa persona pueda ir y hacerse un duro en eso?
Miren, señores, en nuestro portal apc.com vas a poder encontrar todo lo que son las soluciones, todo lo que son las capacitaciones. Tenemos cursos gratuitos para todo tipo de público, sea empresarial. Nada más regístrate, puedes entrar sin ningún tipo de problema. El acceso es gratuito. Vas a poder ver los videos, vas a poder ver temas en relación con esto, ver todos los productos, todas las soluciones. Porque al final del día, como dijo Hipólito, tú puedes comenzar desde abajo, puedes terminar siendo un reseller, puedes terminar siendo un distribuidor. Por aquí tenemos diferentes tipos de vertientes. Tenemos el reseller, el distribuidor, y todos van donde el cliente final. Entonces tú puedes comenzar siendo un asesor, prepararte con el tema, saber asesorar, saber enfocarte y saber por dónde dirigirte. Y yo estoy aquí para eso. O sea, yo estoy aquí para ayudar a todos a que sean exitosos. Porque si son exitosos, yo también lo soy.
Mira, claro. te voy a poner el siguiente ejemplo. A ver si es verdad que somos duros en esta área, ¿verdad?
Vamos a ver.
Soy una pequeña empresa.
Dale.
Una farmacia, señora. Hablen bonito. Farmacia de 3 sucursales.
Dale.
Me fui de que estoy creciendo y tengo 5 años aquí. Puse una en la capital. Después, a los 3 años, demasiado rápido, ¿verdad? Fui a Santiago y abrí una. Y después puse otra en Higüey, por decirlo de esa forma. Pero quiero que mi sistema se mantenga interconectado entre las 3 sucursales.
Correcto.
Pero que le pagué a un programador que me hizo una aplicación para comprar por internet. Y yo necesito una solución que ustedes me puedan brindar. ¿Qué tú me prepararías, por ejemplo? ¿Cuál es el equipo? ¿Cómo yo lo...? Dime. Mira, en este caso yo te hago tal cosa. O no sé si tal vez lo hice bien
No, está bien. Tú fuiste creciendo paulatinamente. Tú fuiste creciendo por parte. Dominicana, Santo Domingo, Santiago y...
Higüey, después
fue... Higüey. Bien. Entonces, ¿tu site principal cuál va a ser? ¿Santo Domingo?
Sí, claro.
Primer paso, designar un site principal. Donde la información llegue primero ahí. Las otras, ¿cómo tú la vas a manejar? La primera pregunta te voy a hacer. ¿La vas a manejar independiente? ¿Cada sucursal es independiente? ¿O va a haber un site? ¿O son alternas? Por ejemplo, la información que tuve aquí la vas a ver aquí y así sucesivamente.
Tú esas son preguntas importantes cuando, uh-huh. cuando uno, un cliente lo...
Otra pregunta te voy a hacer. ¿Vas a tener, por ejemplo, duplicación de información o todas van a ir al site principal? Es para entender.
Claro, claro.
Entonces, cuando tú tengas ese panorama listo, que tú sepas cómo hacerlo, designas tu site principal, designas el secundario y el tercero. O si solamente son uno y dos y este se maneja independiente, por ejemplo.
Ok.
Entonces, cada sitio va a tener una solución aparte. Instala aquí un data center mayor, más robusto. Instala aquí lo que son los micro data center. Equípalos con equipos que vayan necesarios para el sistema de tu día a día, tu inventario, tu sistema uh-huh. de base de datos, tu monitoreo. Instálate, claro, sistema de energía, obvio, en cada uno para que no te vaya a pasar cualquier tipo de luz. Uh-huh. Y instálate un sistema de monitoreo que te permita monitorear qué está pasando en todas las localidades. Que tú puedas ver aquí, vámonos, a ver cómo está en Santiago. Y entrate a Santiago, viste que está todo ok. Hay una alerta en Higüey, entrate a ver qué pasó. En lugar de tú trasladarte o mandar un técnico a Higüey, uh-huh. que son 580 pesos de peaje, más no sé qué, ya tú revisaste aquí, viste qué era, y ya tú sabes cómo atacarlo.
Claro.
Entonces, esa es la primera parte. Y luego, todo lo que es el equipamiento adecuado en sus lugares y certificarlo como tal.
Tú sabes que cuando estaba diciendo ese ejemplo, montando la cosa, me acordé yo de que hace un par de semanas yo fui a comprar una silla a una tienda uh-huh. que tiene varias sucursales.
Sí.
Me dijeron, nada más no queda esta, la que está en exhibición, pero déjame ver el sistema, a ver si en otra sucursal la tienen. Entró el sistema, mira, la tienen en la sucursal de tal sitio, en tal color. Si tú quieres, la puedes pagar aquí y pasas a recogerla por allá.
Correcto.
Probablemente ahí haya algo.
Claro.
Sí, algo así. Ellos revisan su inventario, su base de datos, ven, pero eso es en vivo todo. Sí. Eso no está en la nube.
Claro, claro.
Fue ahí. Uh-huh. Entonces ellos revisan, eso es parte del hecho.
Claro que sí.
Ellos revisan eso en vivo, ven, bueno, mira, Hipólito, vete a Santiago, que ahí está separada, la separan, se actualiza en vivo y ya todo lo que cualquier sucursal va a poder ver que ya así ya está apartado.
Soy como un amigo de nosotros que va casi a abrir una sucursal de su gimnasio uh-huh. y ahí sabe cuáles máquinas tiene, en qué lugar tiene. Ven acá, ¿dónde yo tengo que abrir mi...? Yo vine aquí a inscribirme. ¿En dónde que están las elípticas?
Que Dios te oiga. Mira,
y tú sabes que... Con ese mismo de tema de sucursal y de el tema... O sea, que el tema de retail, pueden buscar ahí en YouTube a los oyentes y también ustedes. Hay un... Eso fue un caso de éxito con Amazon Go. Uh-huh. Amazon lanzó su primera tienda virtual, o sea, remota. Uh-huh. Y tú puedes ir, entrar. No necesitas hacer fila para pagar, no uh-huh. necesitas nada. Entras a la aplicación y en la aplicación tú vas viendo los productos, lo vas seleccionando, lo vas cogiendo en tu carrito. Uh-huh. Y al final tú pagas todo por el celular. Eso son una herramienta de Edge. Todo eso está ahí, en esa sucursal. Hay sistema de que te permiten captar la persona, captar quién es, captar el ID de la persona, ver cuándo paga, ver cómo tú sales. O sea, simplemente tú entras a una tienda, empiezas a coger cositas, uh-huh. la vas seleccionando en la aplicación y sales por ahí por tu puerta como entraste.
Y se cobra solo.
Y se cobra uh-huh. solo.
Es así. Bueno, uh-huh. la tienda incluso, la de Seattle, llegó un poquito más lejos que desde que tú lo quitaste de ahí, ya eso se te agregó automáticamente.
Y si lo devolvía también.
También te lo quitaba. O sea, eso es una cosa.
Eso es algo impresionante. Pero ¿cómo se logra eso? Con soluciones de Edge dentro de esa sucursal.
Uh-huh. Aunque hayan conexiones obviamente de fuera.
Claro. Pero
para validar que el usuario tuyo obviamente tiene que hacer una conexión.
Claro, claro, claro.
Pero esa rapidez de cogí, quité, me fui.
Es la rapidez. Ahora, tú ves que en los bancos siempre te reciben ahora con una tableta.
Sí.
Y te cogen tus datos y por ahí te manda, bueno, mira, lo está esperando fulano de tal. Ya eso es ahí, es información que está ahí remota.
Que principalmente el público normal, como tú y yo, no vemos eso.
No vemos nada de eso.
O sea, eso no se ve.
No, esa es la idea,
pero,
que sea invisible.
Pero es súper importante porque eso incluso te da un prestigio cuando dices, ay, pero esa gente cuando yo voy me atendían durísimo, voy allá.
Sí.
O sea, eso te da reputación. O sea, tú mirándolo desde ese punto, y para una empresa la reputación es sumamente importante, y el servicio que tú le brindas, que esa gente quede emocionado y diga, men, ahí te van a resolver de un 2x3, dale para allá. Eso es lo que van a decir.
El boca a boca.
Ahora, claro. Para que la gente que no está oyendo y que ya se está haciendo el cocote de que, hey, para mi compañía yo quiero tener eso. Imagínate, Bueno, no, eso que te pidió Milton es muy grande. Vamos, vamos a poner que yo quiero...
Yo le iba a preguntar.
Un
iba...
micro data center. ¿Qué sí. tú le ibas a preguntar?
Ok. Oh, dije, ¿cómo cuánto vale una
implementación? Yo quiero un micro data center para mi compañía, mi ferretería, que es pequeña, una sola sucursal, de esas que no son... con pasillos, sino tipo colmado, un mostrador.
Mostrador y tener
dame una regleta.
Los pasillos están allá atrás.
Venga, la regleta. Esa, una de esas. No sé si te han visto de esa, pero de esas hay muchas.
Sí, claro.
¿Cómo cuánto? Dime una solución que tú puedes ofrecerle a él y cómo cuánto le puede salir.
Concha, el tema del mundo está complicado. Pero bueno, bueno
claro, porque.
Porque varía mucho. Lo que sí te puedo decir que esto se adecua al cliente. O sea, la necesidad del cliente puede ser mínima, ellos me pueden expresar y se le da una solución dependiendo de lo que esté buscando. Si tú no tienes un presupuesto muy grande, porque tenemos diferentes gamas de soluciones. Siempre he dicho, está la buena, está la avanzada y está la excelente. Tres gamas diferentes. Entonces, todo también se ve reflejado en precio.
Sí, claro.
Entonces, lo que te digo es que los clientes pequeños así, como dice, un colmado, no sé qué, pueden tener su gabinete, pueden tener su cosa. Quizás puede ser un Easy Rack, que son más pequeños, son
Easy Rack.
Que son más económicos. Se le pone un UPS de una gama inferior y el presupuesto le baja. Porque los chicles están hechos para comerse, dependiendo el gusto del cliente. Entonces, presupuesto, cónchale, vamos a decir que de $0 para adelante.
pues yo quiero uno de $0.
Está bueno. ¿No? Si usted va a tener de $0, pues entonces...
Vamos para arriba.
Dije, a favor, vamos uno ahí de $0 que funcione.
Al favor. No, pero de verdad, mira, esas son cosas que uno hablándolo aquí y uno pone estos ejemplos, es que por si cualquier persona...
Claro, le llega a la mente.
...que está tratando de, vamos a decir, está emprendiendo en un proyecto, sino lo que sea un dealer...
Un dealer.
O sea, no se imagina eso. Un dealer que usted tiene uno aquí y usted quiere poner otro allá. O sea, un colmadito.
Claro.
¿Usted me entiende? O sea, esa...
Bueno, no un colmadito. Pero por ejemplo, hay colmados. Ya la mayoría de colmados que están por lo menos en sectores buenos, cogen tarjeta.
Ya no son colmados, ya son mini markets.
Son markets.
Ajá, son mini markets. ¿Tú me entiendes?
Por ejemplo, el colmado que llega al negocio mío es un colmado que está en Naco. Te mandan hasta factura con comprobante fiscal y un colmado. Te mandan factura con comprobante y tú se la pides impresa.
Por eso son colmados que han ido escalando.
Exacto.
Se han ido, señores, agregando al mundo de tecnología.
Sí, claro. Sí, lo que te digo es que no lo vean como que, yo tengo un colmado, yo no me puedo...
No, y yo creo que sería sumamente importante para el tema de, por ejemplo, si tú tienes un colmado y tú tienes incluso hasta varios, que tú manejes tu inventario, ¿me entiendes? Porque yo nunca en mi vida me he imaginado de que vamos a un inventario de un colmado. ¿Cuánta vaina tú tienes? Tú tienes que cerrar el colmado ese día,
no,
¿eh?
No, imagínate... Bueno.
Eso es lío.
Con una mascota, porque yo he visto gente con
claro.
Con una mascota tomando en cuenta ahí. Es duro.
Yo no me lo quiero ni imaginar.
Yo, por ejemplo, yo veía que el colmado cerrado. ¿Qué? Estamos en inventario. Manny, pero ¿cómo que tú me vas a cerrar un día entero por eso? Pero eso digo yo.
Los plátanos.
Eso digo yo, pero es que es un trabajazo.
Y seguro muy manual.
Exacto. Entonces, si tú tienes tu sistema de que ponme ahí 25 plátanos, ya tú contaste los plátanos de una vez y lo tienes en tu sistema, imagínate que... ¿Qué sé yo? Que tú tengas una sucursal en el otro barrio. Ah, espérate, yo tengo allá, me quedan plátanos. Dame un segundo, yo te lo mando ahora. O sea, claro, ese tipo de cosas se hacen.
A veces, tú sabes que los colmados atentos a loco hacen eso manualmente.
Sí.
Por ejemplo, tú llamas a un colmado, que no es muy moderno. Mándame una Coca-Cola cero, que tú sabes que no es muy normal. Un doble litro de Coca-Cola cero, un colmado.
¿Por qué tú tienes que estar mencionando marca aquí? Aquí está pagando
Coca-Cola. Whatever.
Plátano, diga plátano, yuca.
No, es que no va a funcionar igual.
Es más, viandas y vituallas.
Un refresco de tal sabor específico que no está en todo el colmado.
Todo el mundo lo va a llegar.
Lo que el colmado, que normalmente dura 15 minutos para llegar, dura 45 minutos. Loco, ¿y dónde tú estabas? No, que aquí no teníamos, pero fuimos a buscar en otro.
Exacto.
Y tú podías avisarme.
Sí, pero fue eficiente. Por lo menos te llevó lo que tú necesitabas.
Sí, claro. Lo que te digo es que...
Duró mucho,
probablemente
pero
esa,
te lo llevó.
Probablemente esa comprobación fue manual. O se llamaron o el delivery cogió para allá a buscar a ver si había un refresco.
A mí lo que me quille es cuando yo pido una marca y me llega... Yo pido, dame un dos litros y me llega uno y de otra marca. Y yo, manín, yo te pedí eso. Es que no teníamos post. Tú me dices que no tienes ya.
Exactamente. Ellos sufren de eso.
Te venden el que sea.
No, y te lo traen en una funda negra. Y tú no lo estás para adelante de ellos. No te das cuenta.
Porque tú no lo veas.
Tú en el balcón. En el balcón. Que fulano, mira, devuélvete. Ven acá.
Pero uno diciendo este tipo de cosas, señores. O sea, es para que ustedes se imaginen. No es que usted tiene que tener...
Un banco.
Paco.
Que usted tiene que tener la ferretería americana.
Correcto.
¿Me entiendes? Estoy hablando de veces la marca.
Eso no existe ya. Aquí en este país eso no existe. Eso no existe. Entonces, ¿me entiende? Usted ve que no estamos en el... Usted no tiene que tener la ferretería americana porque usted implementa ese tipo de cosas. ¿Está me entiendes? O sea, imagínese su negocio y cómo usted puede ir creciendo. Porque en verdad ya él dijo. O sea, sucursales.
No, y en ese tipo de negocios que se manejan tantos producticos.
O sea, claro.
Hacer la contabilidad cuando tú no tienes nada informatizado. Tiene que ser un lío.
Sí. ¿Cómo que
sin embargo, si tú tienes ya la cosa informatizada y estás usando Edge Computing, por ejemplo.
Claro.
En teoría, eso debería ser automático.
Señor, y todo pequeño comienza con una visión. O sea, tienes que tener una visión de cómo iniciar. Y hay que ser ambicioso. Yo me considero ambicioso. Yo quiero crecer y cada vez quiero crecer más. Y si uno tiene un negocio, tiene que pensar así. Pensar en crecimiento. Entonces, claro. Tú te preparas para eso. No es que va a ser una inversión de $10,000 de un fuetazo, porque quizás tú no puedas aguantarla. Pero ve preparándote. Tú vas adquiriendo tu PS, protege tu equipo que tú invertiste.
Claro.
Ve adquiriendo una regleta y la vas poniendo ahí para inventar diferentes cosas. Ve después, tú dices, ok, ya yo tengo esto, tengo lo otro. Vamos a poner ahora un gabinete para guardar todo eso y ponerlo ahí. Para no tenerlo tirado en el piso.
Y el alambrerillo.
Eso, correcto, que se ve estético. Entonces, ahí comienza el Edge Computing.
Claro.
Ahí comienza el Edge.
Maluf, ¿qué es? Perdón, termino.
Sí, no.
Te iba a decir, ya estamos en los minutos finales.
Claro.
¿Qué se nos queda a nosotros que tú quieras mencionar?
Exacto.
No, prácticamente creo que lo hemos abordado todo. Mencionamos todo tipo de soluciones. La idea es que, señores, siéntanse en confianza de que aquí estoy yo para ayudarlos. Tenemos diferentes canales, partners aquí en República Dominicana.
Sí, mencionaste unos cuantos ahí.
Que trabajan directamente con nosotros. Tenemos lo que son revendedores, resellers. Tenemos lo que son los distribuidores. Todos conocen a OmegaTech, a Seconsa,
claro.
Critical Power. Tenemos lo que son los partners, que son Synergy, IQTech, NetSol. Tenemos muchas empresas.
Marcas importantes.
Que nos ayudan al llegar a los que son los clientes finales. Porque el fábrica no va a donde los clientes a venderle directamente. El fábrica va como un asesor. El fabricante va como un asesor a ayudarte a crear todo esto. Y a mí me gusta hacerlo. Entonces, me pongo a su disposición. Estoy aquí para eso, para ayudarlos a que sigan creciendo, escalando. Y que tengan las mejores soluciones internamente, porque eso es lo que queremos.
Entonces, apc.com y ¿cuál sería la de Schneider Electric aquí?
No, es igual. O sea, entran a apc.com, van a ver todas las marcas. Porque en realidad Schneider Electric es la empresa.
Ah, sí, es verdad.
Okay. Y APC es la marca, es el branding.
Claro.
Porque se ha quedado con el nombre tan fuerte de APC. Que Schneider compró APC en el 2007, pero se ha quedado tan fuerte el nombre de APC.
Eso es qué bueno.
Se ha quedado como APC by Schneider Electric. Entonces, APC tiene su página directa. Que van a ver todo lo que son
las herramientas. Ah, sí, aquí estoy viendo. O sea, tiene una PC, están los micro
data center,
está todo.
Está todo ahí.
Está en la parte de soluciones, está ahí, que está eso. Y en la parte de productos, están los productos.
Van a poder encontrar ahí cómo comprar. Hay un enlace que pueden ver cómo viendo. Comprar.
Y van exacto, a, ahí están todos los
resellers. Y van a ver todos los resellers, todos los partners, todo está ahí.
Prácticamente. Catálogo de productos.
Se acercan al que más les guste. Yo también estoy disponible para ayudarlo porque en realidad a mí me gusta asesorar a los clientes que sean mejores.
Venga, ¿cuál es la diferencia entre un backup UPS y un Smart UPS? Ahora que entré la parte de productos.
El backup es un sistema, es el más tradicional.
Es el bruto.
Es el que simplemente recibe la energía y te la manda. El Smart UPS la recibe, la nivela, te la pone en el voltaje correcto y te da energía.
Pero el Smart UPS sí está pensado ya para negocio.
Smart UPS
No para el hogar.
Correcto. Es más para negocio.
Pero
también tenemos Smart UPS que también están pensados en casa. Que son más pequeños, que vienen ya con su sistema online que te permiten regular ese voltaje. Pero los Smart UPS, hay muchos que ya vienen rackeables, que se ponen en su rack. Y están hechos para negocio como tal.
Ven acá, y yo estoy aquí de una vez mirando y preguntando.
Aprovechando
los últimos minutos. ¿Cómo yo sé cuáles son de estos lo que son un batería de litio?
La batería de litio ya debe haber un segmento, un espacio que nada más dice litio.
Ah, lo voy a buscar.
Búscalo más al paso que te enseño ahorita para que lo puedas encontrar.
Tenemos que hablar de ese tema fuera del aire, porque eso está demasiado duro. Yo no sabía que existía.
Sí, no. Yo hice una presentación la semana pasada con unos revendedores y cuando toqué el tema de litio, oye, me quedaron
todos. Anoche yo te vi en una promoción de una marca.
Ah, sí.
Y yo dije, o sea, full. Man, yo se lo mandé a él la foto y le dije, pero mira lo que me sale en Instagram. Déjame ver, yo te lo mandé. Sí. Y a quien yo vi hablando en esa presentación de esa noche, yo dije, pero ese Gian, el que va para allá mañana. Sí,
correcto.
Sí, o sea, Instagram, sí, Instagram está. Pero mira, man, yo se la mandé la foto, mira. Yo
sí, la mandé la foto. Sí.
Entonces yo dije, y esta es la publicidad que me sale de esa forma.
Eso fue la semana pasada justamente y mencionamos ese tema y todos quedaron impactados con el tema del litio. Ah, porque es algo que va a cambiar.
¿Y la diferencia de precio es mucho entre uno normal y uno
de esa
nueva modalidad?
Yo te diría que te aumenta 1.2%. No es tanto.
No es tanto. Voy para allá. Bueno, voy a buscar el listado. A ver, ¿para cuál es que voy a ir?
Busca los productos. O sea, mucha gente al principio cuando salió, que era muy demandado, yo te diría que era el doble. Porque mucha gente, o sea, habían limitado. Uh-huh. Entonces, por el tema de escasez, la marca cuidaba eso. Pero ya ha ido bajando bastante.
Bueno, pues ha sido un placer de nuevo tenerte por aquí. Ojalá tengamos otro tema más adelante.
Ha donde sido. Traerte, hablar bonito. Antes, ahora utilizamos litio.
¿Ya? Entonces, usted, amiguito, despídase primero.
Señores, gracias de verdad por estar aquí. Recuerden que me pueden seguir como Actualizite. Ahí estamos para ustedes. Viene un video duro por ahí. Un video muy, muy bueno. Vamos a revelar datos importantes. Hmm. Ay, chichi.
Bueno, pues despide a nuestro invitado también.
Señor Maluf, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por hablar de este tema del Edge Computing y por orientarnos. Y bueno, a las empresas que vean esto, señores, porque deben de tener sus soluciones.
Ay, y los emprendedores.
Claro.
Vayan poniendo eso en su mente para cuando crezcan.
Claro que sí.
El crecimiento es continuo, señores. No se detiene.
Claro. Entonces, nada, señores. Nos vemos la semana que viene en otro episodio más de En HD. Ojalá no caiga. No siga cayendo ese aguacero que estaba cayendo cuando llegamos para poder llegar a nuestros destinos. Recuerden que pueden escucharlo y verlo tanto aquí en YouTube como en Spotify y solamente pueden escucharlo en Apple Podcast. Nos vemos por aquí la semana que viene, 3 p.m. Bye, bye.